El primer palo con Juanma Rodríguez.
Tolo Leal, Mallorca, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Bueno, vosotros ya en fase 1.
Sí, un poquito más para adelante, sí.
Sois de los privilegiados, ¿eh?
Bueno.
Os ha aprobado el profe Illa, ¿vale?
Va bien la cosa.
Bueno, lo que pasa es que esto es como cuando vas, dices, tiene usted examen de matemáticas y le va a examinar un filósofo. Dices, bueno, sí. Pero ¿esto cómo es posible? Tiene usted examen de inglés y le va a examinar un matemático. Dices, pero bueno. Yo no entiendo muy bien, pero bueno, oye.
Así en fin, va la cosa.
Enhorabuena, ¿eh? Felicidades, habéis aprobado. Nosotros tenemos que volver, no en septiembre, sino la semana que viene.
La semana que viene.
Eso es. Bueno, era así una vez.
La historia de María Teresa de Filippis, la pionera del motor. El circuito belga de automovilismo de Spa-Francorchamps fue escenario el 15 de junio de 1958 de un hito histórico para la mujer. Por primera vez, una piloto completaba un gran premio de Fórmula 1. Fue la italiana María Teresa de Filippis a los mandos de un Maserati. Terminó décima, pero lo que logró fue mucho más importante que la victoria.
¿Y quién era Tolo Leal María Teresa de Filippis?
Nacida en Nápoles el 11 de noviembre de 1926, en el seno de una familia aristocrática, es decir, mucho dinero, pasó su infancia rodeada de caballos, su primera gran pasión. Pero también lo hizo rodeada de coches, era inevitable. Tanto su padre como sus hermanos mayores eran grandes amantes del automovilismo, así que María Teresa, pues, conoció con ellos, desde pequeña, los circuitos de todo el país. Sus inicios como piloto, no obstante, fueron por una apuesta, por un reto. Sus hermanos la desafiaron, le dijeron que ella jamás sería capaz de conducir un coche en una carrera por sí sola, o al menos no de hacerlo lo suficientemente rápido como para participar en una competición. Y, desafío aceptado, pocas semanas después, María Teresa de Filippis se estrenaba en los 10 kilómetros de la Salerno Cava dei Tirreni, y lo hacía proclamándose vencedora de su categoría con un Fiat 500. Escuchamos contarlo a la propia de Filippis en un reportaje que le dedicó el canal Diva Universal y que pueden encontrar en YouTube. En las dos primeras carreras que hice fui primera y segunda. Me di cuenta de que aquel era un mundo hecho para mí.
Y desde ahí poco a poco fue haciéndose un hueco en el mundo del motor, del automovilismo.
Sí, en el machista mundo del automovilismo, añadiría yo, Juanma, por lo menos en aquella época. De Filippis comenzó a inscribirse en más y más competiciones, completando muy buenas actuaciones y, como dices, pues escalando peldaños en el mundo del automovilismo. De hecho, al año siguiente de su debut que comentábamos, ya participa en la categoría de Sports de 750 centímetros cúbicos, consiguiendo varias victorias con un Urania primero y con un Jaguar después.
Pero no era fácil quitarse el estigma, lo decías tú ahora, de ser una mujer al volante.
No, desde luego, uno de los tragos más duros lo pasó en el décimo Giro de Sicilia en 1950, lo relatamos. Después de pilotar durante 11 horas bajo la lluvia, terminó en una más que digna cuarta posición. Pero nada más terminar la carrera fue descalificada. Le comunicaron que había cometido una ilegalidad en la salida porque su vehículo pues había sido empujado. Repito, en la salida. Pero no fue hasta el final de la carrera cuando se lo comunicaron. Aquello, claro, generó una gran indignación, no por la decisión tomada de excluirla, sino por el hecho de hacerla correr más de 1000 kilómetros en unas condiciones climatológicas bastante complicadas para después ser descalificada. Creo que los comisarios no querían quitar la carrera motivo de interés, declararía al respecto María Teresa molesta, porque efectivamente la presencia de una mujer en la carrera pues generaba interés, o curiosidad, quizá convendría decir. Lo explica el periodista de motor de 20 minutos, David Sánchez de Castro.
Era vital entender el campeonato como una especie de aperturismo total a la sociedad, en este caso también hacia las mujeres. Realmente era un aperturismo falso, igual que se hizo posteriormente en otros países en los que se utilizó la manera de utilizar a las mujeres como una especie de operación de marketing. En la Fórmula 1 ocurrió lo mismo. El caso del décimo Giro de Sicilia es evidente. no convenía que a María Teresa le la retiraran porque hubiera decaído muchísimo el interés.
Pero nada iba a detener la progresión de Filippis.
Como decíamos, fue escalando peldaños y en 1954 participó en el Campeonato Italiano de Sports con un Oscar 1100. Quedó tercera. Solo un accidente en el Giro de Cerdeña, accidente que por cierto le dejó sordera casi total en el oído izquierdo, le privó de hacerse con el título. Se afirma que durante aquellos años había pilotos que llamaban a la organización de las pruebas para preguntar si María Teresa iba a participar, porque la posibilidad de caer derrotados ante una mujer hacía que muchos de aquellos pilotos directamente optaran por no competir. No había duda, la competición, el automovilismo, se había convertido en la gran pasión de María Teresa, como narraría en este anuncio rodado para Maserati poco antes de fallecer.
A quei tempi, in quell'autovettura, mi sentivo
assolutamente... En esos tiempos, sobre aquel coche, me sentía realmente impávida. Para mí, la sensación que sentía conduciendo a aquella Maserati fue uno de los mayores placeres de mi vida. Soy realmente feliz de haber pasado la mayor parte de mi vida en carrera.
La mayor parte de la mia vita in gara.
Y pronto llegaría el gran salto a la Fórmula 1.
No había duda de que por capacidades y por resultados, María Teresa de Filippis estaba preparada para debutar en la Fórmula 1. Y lo haría, como señala Juanma, en 1958. Aunque para ello tuviera que costearse la compra de su propio vehículo, un Maserati 250F, el mismo que había llevado Juan Manuel Fangio el año anterior, en el que se había proclamado campeón mundial. Un Fangio, por cierto, con el que mantenía una enorme relación de amistad, convirtiéndose, podríamos decir, en una especie de hermano mayor para la piloto.
Fangio me decía siempre, María... Tu vai troppo forte per le tue possibilità e le possibilità della tua macchina. Avevo un coraggio che non avevano gli altri.
Fangio me decía siempre, María, tú vas muy rápido para tus posibilidades y para las posibilidades de tu coche. Y siempre me decía que tenía un coraje que no tenían los demás, relata De Filippis en el documental Donne nel mito. Seguimos pues con el debut de María Teresa en la Fórmula 1 y su primera participación en el Mundial llegaría en abril de ese 1958 en el Gran Premio de Siracusa. Terminó quinta, lo que tuvo una gran repercusión, aunque se tratara de una prueba no puntuable del Mundial, algo que hoy quizás nos resulte extraño, pero que era habitual en la época, como nos explica el periodista especializado en Fórmula 1, David Sánchez de Castro.
Muchas veces se hacían carreras no puntuables por el simple hecho de que eso conseguía dinero no solo para la propia competición, que no era un reparto como el de ahora, sino para los propios pilotos. Digamos que eran carreras de exhibición en las que, bueno, no había la misma competitividad, pero en las que había carreras muy interesantes. Sin ir más lejos, las 500 millas de Indianápolis, que llegaron a ser parte del calendario, pero no puntuables para el Mundial.
En total se inscribiría en 5 grandes premios válidos para el Mundial durante aquella temporada.
Así es, el primero de ellos en Monte Carlo no llegaría a disputarlo al no alcanzar el tiempo mínimo para participar en la carrera. Era algo que le sucedía a muchos pilotos. Sin ir más lejos, en ese mismo gran premio le sucedió a un tal Bernie Ecclestone. En otros dos grandes premios tuvo que abandonar antes de concluir, en Portugal y, el más doloroso sin duda, en Monza, cuando a 6 vueltas del final, marchando quinta y siendo ya el único piloto italiano que seguía en pista, se le rompió el motor. Sí terminó en Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, en la 10ª posición. Así que, de ese modo, el 15 de junio de 1958, María Teresa de Filippis se convertía en la primera mujer que terminaba un gran premio de Fórmula 1.
María Teresa de Filippis corrió en una época en la que ya acabar una carrera, sea hombre o mujer, era prácticamente un sueño. O sea, en ese gran premio de Bélgica acabaron 10. La 10ª fue María Teresa de Filippis, pero por ejemplo, el español Paco Godia, pues no acabó. Luego el que fue campeón del mundo, Jack Brabham, Graham Hill, Peter Collins, no acabaron esa carrera. Por tanto, que acabara una mujer en una carrera en la que no acababa prácticamente nadie, ya fue algo histórico, no solo para el automovilismo, sino para el deporte y para la propia figura de la mujer en el contexto social y político que se movió aquella situación.
Pero no todos estaban dispuestos a aceptar aquellos logros que estaba consiguiendo María Teresa de Filippis.
Así es, Juanma, porque si decíamos que se había inscrito en 5 grandes premios, pues nos quedaba por contar lo que le sucedió en el Gran Premio de Reims, en Francia. No la dejaron participar directamente. Los organizadores no estaban dispuestos a que una mujer participara en su Gran Premio. Y aprovecharon la trágica muerte de Annie Busquet en el 12 horas de Reims 2 años atrás para llevar a cabo, organización y prensa, un movimiento que impidiera la presencia de María Teresa. Se llegó a afirmar que Francia era el país donde las mujeres bellas nacen, no donde mueren. Aunque la realidad era otra, según relataría la propia de Philippis en una entrevista en The Observer años más tarde, el director del Gran Premio le había comentado personalmente, María Teresa, que el único casco que una mujer debería usar es el que te ponen en la peluquería. Así habla de todo aquello la también piloto italiana Brice Cataruffi en el mencionado documental Donne nel mito.
Vedere delle donne al volante nel mondo automobilistico è molto difficile.
Ver a una mujer en el mundo del automovilismo es muy difícil porque es un deporte muy machista y es muy difícil encontrar un equipo que confíe en una piloto. En una supuesta igualdad de capacidades siempre se le dará antes la posibilidad al hombre.
Aún así, aquello no sería lo peor que le iba a suceder a De Filippis en Francia.
Cierto, durante la disputa del Gran Premio, su gran amigo Luigi Musso, con el que había mantenido una relación sentimental años atrás, fallecería en un accidente con su Ferrari. Así que, entre el capítulo de machismo vivido y la muerte de uno de sus grandes amigos, todo durante un fin de semana, a María Teresa le acechan las dudas de si continuar o no en la Fórmula 1. Será otro buen amigo, Jean Vera, quien la convenza para que continúe al año siguiente. Y de hecho, Vera colaborará en la confección de un coche, el Porsche RSK, adaptado a las medidas de De Filippis. Monte Carlo era la primera carrera del Mundial del 59, y María Teresa logró la clasificación para formar parte de la parrilla de salida. Pero una vez más, le iban a parar los pies. Fue descalificada antes de arrancar la carrera. La organización esgrimió que su crono se había conseguido con el tiempo ya terminado. María Teresa no estaba de acuerdo y llegó a afirmar que la decisión fue por intereses económicos, para que corrieran otros pilotos.
Después de haber demostrado competitividad, si no superior a la de algunos pilotos, por lo menos igual, se encontró en un momento, en un contexto en el que los intereses económicos también primaban mucho. El hecho de que a María Teresa le dejaran sin correr, como comentas, en algunos grandes premios, es sencillamente porque necesitaban dinero. En aquellos entonces, la aportación que hacían los pilotos era casi tanto o más importante para su carrera que de lo que es actualmente, que ya lo es mucho, ¿no?
Y además de todo esto, tampoco le acompañó la fortuna.
No, Juanma, el mejor ejemplo de lo que dices lo encontramos en el Gran Premio de Alemania de ese mismo 1959, que De Filippis debía disputar. Había logrado la clasificación, de hecho, para competir el domingo, pero Jean Vera, que competía con Ferrari, discutió la noche anterior con Enzo Ferrari, así que no iba a correr con la escudería italiana. El francés le pidió a María Teresa si le prestaba su Porsche para competir, y claro, ella no le pudo decir que no, después de todo, él había hecho posible la existencia de ese vehículo. Y en aquella carrera, y con ese vehículo, Jean Vera se estrelló y murió.
Y aquello ya fue insoportable para María Teresa De Filippis.
Claro, Juanma, eran demasiados los amigos que había perdido en los circuitos y además en muy poco tiempo.
Los primeros años de la Fórmula 1, correr era un gran reto, pero sobrevivir era casi un milagro. Cuando se habla, por ejemplo, de los éxitos de Juan Manuel Fangio y se le considera el piloto más grande de la historia, no solamente es porque ganó 5 mundiales, sino porque ganó 5 mundiales y sobrevivió. Los coches eran auténticas tumbas, eran bombas con el depósito de combustible a la espalda del piloto y la única protección que tenían, especialmente hasta mediados de los 60, 70, era un simple traje, un mono de mecánico y un casco de cuero. Sobrevivir era, insisto, un hito.
Así que tras aquella nueva tragedia, que se une a la que comentábamos antes de Musso, también del español Fonte Portago, gran amigo de María Teresa, pues todo aquello le dejó muy marcada y decidió que con 33 años debía llegar el final de su carrera como piloto.
Me salió un golpe porque a ver que no.
Fue un golpe muy duro, eran muchos los amigos que perdí. Fue una tristeza extrema y perdí también el coraje. Fue entonces cuando decidí que todo había terminado. Durante 2 décadas desde ese momento no pisaría ningún circuito hasta que en 1979 se unió al Club Internacional de Antiguos Pilotos de Fórmula 1. En el 97 fue nombrada vicepresidenta y después presidenta de honor, cargo que ostentaría hasta su muerte, el 8 de enero del 2016, cuando tenía 89 años. Para entonces, María Teresa había podido ver cómo solo cuatro mujeres más llegaban a disputar de manera oficial un Mundial de Fórmula 1. Lela Lombardi, que por cierto, es la única que ha conseguido puntuar, Dipina Kalika, Desiree Wilson y Giovanna Matti. Son pocas, muy pocas, pero quizás sin la irrupción y la brillantez de María Teresa de Filippis, ninguna de ellas habría gozado de la oportunidad.
Te estaba leyendo la frase esta de Francia: es el país donde las mujeres bellas nacen, no donde mueren. Qué cutre, ¿verdad?
Sí.
Es verdad.
La excusa.
O sea, hoy que hay frases, a veces decimos de películas, que esta película que mal ha envejecido, ¿eh? O esta ha envejecido bien, esta otra, sin embargo, los años 40, 30, y esta película ha envejecido bien. Sí. Hay frases que han envejecido francamente mal. Y no es que si las dijeras hoy serían políticamente incorrectas, es que repudian a la gente. Es el país donde las mujeres bellas nacen, no donde mueren. Encierra un machismo cutre, casposo. En fin, María Teresa de Filippis, una colonizadora, en realidad, podríamos decir, entre comillas, de uno de los deportes. Una pionera, que no me salía el término. Una pionera de la Fórmula 1, la primera mujer en la historia en acabar un gran premio de Fórmula 1. Muchas gracias, Tolo, por ayudarnos a conocer un poco más a esta mujer, ¿vale?
Gracias a vosotros, Juanma.
Un abrazo.
Un placer, hasta luego. El primer